Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es la 1 de la tarde aquí en España, pero son las 6 de la mañana en Texas, en Estados Unidos, donde está a punto de amanecer y lo hace con el dolor y el desgarro de una nueva matanza en una de sus escuelas. La peor masacre en un colegio en la última década, la segunda peor en la historia del país. 19 niños, 19 pequeños de entre 7 y 10 años, alumnos de primaria, y dos profesores han muerto en el ataque cometido por Salvador Ramos, un joven de 18 años, en Uvalde. Aparentemente, un pequeño pueblo tranquilo de ese estado de Texas. Hace unos días este chico, precisamente cuando cumplía la mayoría de edad, acudió a una tienda y se compró, sin ningún tipo de problema, dos fusiles de asalto. Para que te hagas una idea de lo que tenía este chico en sus manos, son armas que se usan en la guerra. Se están empleando ahora mismo, por ejemplo, en la invasión de Ucrania. Si es verdad que en Estados Unidos se venden sin una pieza concreta para que no puedan soltar una ráfaga continua de disparos, pero sigue siendo un arma muy destructiva y es una de las más populares, además, en el país. De hecho, se ha usado también en otras matanzas similares. Se cree que unos 8 millones de ciudadanos tienen en su poder un fusil de estas características, que no llega a 500 euros en el mercado y que se puede comprar en armerías, pero también a través de internet y en algunos supermercados, que es algo que llama bastante la atención. Es decir, tú vas al súper y te encuentras con la sección de alimentación, la de ropa, droguería, bebidas y también te encuentras con la sección de armas, donde puedes adquirir uno de estos rifles al mismo tiempo que te llevas un kilo de filetes, unos pimientos o unas latas de cerveza. Para comprarlas solo hace falta ser mayor de edad, no tener antecedentes penales ni enfermedades mentales, que es algo que, por cierto, nadie controla. Para su manejo, además, no se requiere un entrenamiento ni una licencia especial, basta con un simple vídeo tutorial que se puede encontrar haciendo una búsqueda rápida en internet. Pues se repite la historia. Esa que ya ha ocurrido tantas veces allí en Estados Unidos, precisamente por lo que estamos contando, por la facilidad que tienen para comprar armas, amparados en la segunda enmienda de la Constitución, que dice que todo ciudadano tiene derecho a poseerlas para la propia defensa. Y es muy difícil, además, cambiar esto por el arraigo que las armas tienen en el país, pero sí es verdad que cada vez que ocurre una matanza, como la de ahora de Texas, se reabre el debate sobre las armas que planteaba así el propio presidente Biden.
Como nación nos tenemos que preguntar, ¿cuándo vamos a imponernos en el nombre de Dios contra el lobby de las armas? ¿Cuándo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? La idea de que un chico de 18 años pueda entrar en una tienda y comprar dos armas de asalto es horrible. Tenemos que actuar.
Es lo que decía Biden, sobrecogido como toda la sociedad estadounidense y la verdad como todos por este nuevo ataque. 27 se han registrado ya, por cierto, en este 2022 contra diferentes escuelas del país. Y pedía Biden hacer algo, porque insistía en que lo que pasa allí en Estados Unidos no ocurre en ningún lugar del mundo. Abolir las armas no es fácil porque requiere superar el veto de las cámaras con la Asociación Nacional del Rifle, que influye tanto en el Partido Republicano, pero muchos se inclinan por su mayor control y regulación para evitar que se repitan matanzas como esta de Texas, que con leyes no tan laxas igual se podía haber evitado. Pues es una de las noticias destacadas del día, pero hay más que te cuenta ya a continuación en titulares Lorena Fernández.
Pues precisamente el Papa considera que es la hora de decir basta a la circulación indiscriminada de armas y que se necesita el compromiso de todos para que masacres como estas no vuelvan a suceder nunca. En la audiencia general de los miércoles, el pontífice ha dicho tener el corazón roto por ellas, así como rezar por los niños y adultos asesinados y también sus familias. El gobierno aquí en España concede el indulto a la expresidenta de la Asociación Infancia Libre. María Sevilla fue condenada en 2020 a 2 años y 4 meses de cárcel por un delito de sustracción de menores. Durante 2 años incumplió una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y lo mantuvo aislado en una finca rural. Libertad provisional para los dos jóvenes detenidos en Málaga por una presunta violación grupal frustrada a una mujer en una playa. Un amigo de la supuesta víctima ha asegurado ante el juez que la mujer le negó haber sido agredida y que lo hizo en realidad para conseguir la residencia legal en España y también ayudas económicas. La borrasca que a principios de semana ha traído una fuerte bajada de las temperaturas y lluvias también a muchos puntos de la península, nos va dejando ya desde este jueves. Regresa el calor y el ambiente seco con más de 32 grados de máxima prevista en el centro, en el sur, en Galicia, también en Baleares. Eso sí, todavía podría llover hoy en la cornisa cantábrica y también en los Pirineos. Y sepas también, debes saber que el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, donde sucede al cardenal Bassetti, quien cumplió 80 años el mes pasado. Nacido en 1955, Matteo Zuppi fue obispo auxiliar de Roma y se le considera un cura de la calle volcado en la ayuda a los pobres e inmigrantes desde la comunidad de San Egidio, con la que trabaja desde hace años.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Problemas para la renovación de Gavi en el Barça.
Es una de las jóvenes promesas del Barça al que quieren ampliar contrato. Laporta dijo ayer que no tenían noticias sobre la oferta que le habían presentado y que no entendía el juego de sus agentes. Pero hay otra versión de esta historia. Elena Condis.
El Barça paraliza las renovaciones. El agente de Gavi me dice que no entiende las acusaciones de Laporta porque si no responden a la oferta del Barça es porque nunca les ha llegado la propuesta borrador que esperan desde hace casi dos semanas. Hoy el club también ha cancelado la firma de Sergi Roberto, la plaza en Sine Die, alegando problemas de agenda de Laporta. Y a Dembélé, que acaba de marcar un gol en el amistoso de Australia, no le pueden hacer oferta, le han dicho su representante, al no saber todavía del fair play que disponen para la próxima temporada.
Y hoy en tenis, en Roland Garros, juega Rafael Nadal esta noche contra Corentin Boutet, y a eso de las 4 de la tarde Carlos Alcaraz lo va a hacer contra Albert Ramos. Vamos a contar los dos partidos en cope.es y en las aplicaciones.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Las mataron por honor. Eso es lo que han confesado dos de los familiares de las mujeres pakistaníes asesinadas por intentar disolver su matrimonio forzoso con sus primos y así poder casarse libremente con otras personas en España. Bueno, es un caso que nos ha impactado a todos en las últimas horas. Se llamaban Anesa y Aruj Abbas, tenían 20 y 24 años, vivían en Terrassa, en Barcelona, y viajaron engañadas a Pakistán. Les dijeron que su madre se estaba muriendo y que quería verlas. Allí, una vez que llegaron a su país, a Pakistán, las dos fueron brutalmente torturadas y asesinadas por sus hermanos y por otros miembros de su familia. Ya hay 6 personas detenidas allí en Pakistán por este doble crimen, todas familiares de las víctimas. Los Mossos de Escuadra investigan también si otros familiares que residen en la provincia de Barcelona pues actuaron como cooperadores necesarios y participaron en definitiva en el engaño de las jóvenes, sabiendo además que iban a ser asesinadas. En 2021, un total de 450 mujeres fueron asesinadas en estas circunstancias en Pakistán, en los conocidos como crímenes de honor. Sí, crímenes de honor que todavía siguen cometiéndose en este siglo XXI. Y otro dato también destacado. Desde 2015, en España, se han detectado 27 matrimonios forzosos. Las familias eran de Senegal, de Nigeria, de Marruecos, de Rumanía y también de Pakistán. En los próximos minutos vamos a hablar con Huma Hamset, que es pakistaní y es además presidenta de la Asociación Cultural, Educativa y Social de Mujeres Pakistaníes, ADESOP, una asociación que está situada en el barrio del Raval, en Barcelona. Huma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué sentiste al conocer este terrible asesinato de estas dos compatriotas, de estas dos mujeres pakistaníes?
Muy triste. Precisamente, mi trabajo es evitar casos como eso, porque sé que es una práctica menuda en Pakistán. Las mujeres, los que viven, las chicas jóvenes, los que viven extranjeros, tienen un target muy fácil, ¿vale?, a captarla, porque son futuros para restos de familia. Así se consiguen visado, un estado legal a vivir en un país extranjero. Es una garantía de mejor futuro para toda la familia. Por eso, fruto de la familia tiene que caer dentro de la familia. y normalmente familia del padre quiere aprovechar ese fruto.
Estamos hablando de casos de matrimonios forzosos, matrimonios concertados, que son muy comunes en la sociedad pakistaní.
Es lo mismo, pero sí, es una práctica que todavía, desgraciadamente, todavía está en práctica. Debe cambiar, pero las mujeres están vulnerables y quieren que sigan ser vulnerables, porque necesitamos hacer mucho más trabajo para que ellas puedan opinarse. Desde pequeña intentan crear en una manera tan sumisa que siempre deben obedecer a los padres y de los más. Padres dicen que es día, tiene que decir día, aunque sea noche. Así, tan sumisas se crean, ¿vale?
¿Hay alguna posibilidad?
Independientemente estudios que tengan, aunque sea primer ministra o directora, senadora o ministra, o una maestra, un médico o un profesional, debe ser obediente.
Es decir, en la sociedad pakistaní, la mujer siempre asume ese rol, ese papel sumiso.
Eso, porque tiene que ocuparse a deberes los que dan la familia. Familia quiere que trabajen y traer dinero para fortalecer economía de casa, se trabajan, pero no se pueden opinar. Tienen que seguir normas de la casa. Y quien crea la norma, a veces padre, marido, suegro o algún tío o alguna persona poderosa de familia decide.
Te quería preguntar, Yuma, si hay alguna posibilidad, por muy remota que sea, de que una mujer pueda negarse a un matrimonio concertado o romperlo,
claro,
sin que eso tenga consecuencias
en ese
para ellas.
¿Y tú ves? Perdona, ¿tú has visto resultados? Sí, que hay unas cuantas y mueren y matan. Cuando niegan, se matan, eso seguro. No hay otra opción. O divorcian a la madre. Si madre apoya a sus hijas, enseguida divorcian y hacen un abandono social. Y no solamente las chicas, cualquier persona, aunque sea Uma o tú, Monse, cualquier persona que da apoyo a esas chicas desobedientes, deben recibir un rechazo social, un abandono social, un boicot total de personas conocidas, incluso las familiares también. Quieren que personas apoyan a salvar estructura patriarcal en vez de ayudar a las mujeres que sean desobedientes, que viven por su vida a sí mismas, ¿sabes? Según sus deseos.
Me imagino, Yuma, pues que tú habrás conocido muchísimos casos similares a este que estamos contando, ¿no? No sé.
Muchísimos casos.
Que no con este desenlace, fatal desenlace que hemos conocido, pero sí el caso de muchísimas mujeres.
Sí, como eso también conocemos, ya lo sé. Porque, ¿sabes qué? Si niegan, recibirán ese castigo. O un rechazo totalmente de abandono familiar.
Bueno, es terrible lo que nos estás contando, ¿no? Y desde la mentalidad que tenemos aquí en Occidente, desde luego nos cuesta entender que la propia familia, además, someta estos castigos, incluso hasta la muerte, a sus propias hermanas, ¿no? Es terrorífico. ¿Qué te dicen las mujeres que se ven forzadas?
Te digo, porque se crean, educan en una manera sumisa. Entonces se sienten un fracaso total. Y cuando hay fracaso total, entonces se mueren de vergüenza. Entonces, en vez de mueren de vergüenza, es mejor que matan ellas. Es eso que hacen. Explico.
¿Qué te dicen, Yuma? Las mujeres que se ven en esta situación, que se ven pues encerradas ya en un matrimonio de por vida que no han elegido.
Hay muchas mujeres, centenares, miles de mujeres en Barcelona encerradas en casa. No dejan salir, no dejan aprender idioma, no dejan vivir una vida normal. Ahora hay unos intentos para integrarse esas mujeres, pero bajo un control total. total tiene que ser una marginación, una segregación, ¿sabes? Que las mujeres deben juntarse con mujeres solo, los hombres solamente los hombres se van al restaurante a comer solo, se participan en política, en eventos que organizan las instituciones, son militantes de varios partidos políticos, incluso las mujeres no van a mezquita. Ahora sí que han intentado crear unas aulas en mezquitas para rezar para las mujeres también, pero en una manera muy escondida, limitada. Se debe cambiar esa cultura, pero tenemos que hacer una iniciativa nosotras mismas, las mujeres, pero cualquier mujer hace esa iniciativa, intentan machacarla, intentan no solamente amenazarla, hacen todos los esfuerzos por exclusión social.
Lo que decíamos, una labor fundamental la que hacéis en la asociación y que podáis seguir haciéndola. Gracias, Yuma, por estar con nosotros.
Muchas gracias. Muchas veces cuando queráis estaré a vuestra disposición.
Muy amable,
que tengas
Yuma.
Buen día.
Gracias. Bueno, es tremendo, la verdad, lo que nos acaba de contar Yuma sobre las condiciones de vida de tantas y tantas mujeres en Pakistán y en otros muchos lugares del mundo, no lo podemos olvidar, sometidas y completamente anuladas. Bueno, vamos con más cosas porque las diferencias entre Aragón y Cataluña han provocado que España se quede sin optar a los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030. No han conseguido presentar una plataforma conjunta porque no se ponían de acuerdo sobre qué pruebas debía acoger una comunidad y qué pruebas la otra. Así que al final, el Comité Olímpico Español ha renunciado a la candidatura que planteaba celebrar esos Juegos en ese año, en 2030, en los Pirineos. Bueno, ¿qué ha pasado exactamente? Pues es lo que les vamos a preguntar a nuestros compañeros de COPE Jaca en Aragón y también COPE Lleida en Cataluña. Empezamos contigo, Paula Vandrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué dicen exactamente desde el Gobierno aragonés?
Bueno, desde el Gobierno aragonés, ya habéis escuchado a Javier Lambán a primera hora de la mañana con Herrera, están enfadadísimos. Lo que ha venido a decir Lambán es que no va a ceder ni un ápice, porque el papel de la comunidad queda relegado a un segundo plano con la celebración de pruebas menores. No es lo que se había hablado en un principio, así que pide un reparto equitativo del esquí alpino y de los deportes de hielo, que como sabes son, bueno, pues las pruebas reina, ¿no? Para unas olimpiadas. Va a agotar todas las bazas posibles. El presidente Lambán ha dicho que va a ponerse en contacto con el gobierno de España, con el presidente, con Pedro Sánchez, para que medien este asunto, porque no confía para nada en el COE. Lo que teme Lambán es que la propuesta que presente el COE pues se parezca bastante, demasiado, digámoslo así, a la que ha defendido Cataluña desde un principio. A pesar de todo, por lo menos lo que ha dicho Lambán es que Aragón no pierde la esperanza, aunque todas sus propuestas hayan sido rechazadas. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez se comprometió a que la candidatura tendría que ser en pie de igualdad entre ambas comunidades. Tengo que decirte que parece que Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, dice que es imposible presentar una candidatura que contente a todas las partes. Comparecerá esta tarde en rueda de prensa para explicar finalmente la postura del Comité Olímpico Español, a ver qué pasa.
Bueno, en resumen, Paula, lo que quiere el gobierno aragonés es que las pruebas más chulas, las más importantes, claro, ¿no?, las más destacadas, no se queden solamente en Cataluña, que haya también alguna importante en Aragón.
Claro, porque estamos hablando de, por ejemplo, el esquí alpino, snow, hockey sobre hielo, patinaje artístico, parte del freestyle estarían en Cataluña, y el esquí de fondo, biatlón, curling, dos pruebas de freestyle y patinaje en pista corta y larga estarían en Aragón. Es una diferencia grandísima, ten en cuenta que desde el punto de vista económico y turístico, sobre todo, pues claro, el esquí alpino, el hockey y el patinaje son las pruebas reina, y dejaban fuera prácticamente, por ejemplo, al Valle de Tena. Las estaciones de Formigal Panticosa no aparecían, Cerler tampoco, el biatlón sí que estaba en el Valle de Aragón, en la estación de Candanchú, pero claro, hay que recordar que es la única estación homologada de España en este sentido, con lo cual pues tampoco les quedaba más remedio.
Pues esta es la postura del gobierno aragonés. Gracias, Paola, desde Jaca.
Gracias.
Vamos a ver qué dicen desde la Generalitat de Cataluña. Sergi Tor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues es diametralmente diferente. No tiene nada que ver lo que nos acaba de comentar a Paola, porque aquí la Generalitat quiere mantener este acuerdo y en caso de que Aragón se descuelgue, también muy pendiente esta tarde de Alejandro Blanco, hacerlo en el solitario. Pero a pesar de todo, en Cataluña hay problemas, porque hay una oposición política por parte de un sector del independentismo bastante fuerte, tanto de que el día 25 de julio hay una votación presencial en tres comarcas del Pirineo y Valle de Arán con esta pregunta binaria. ¿El gobierno ha de presentar una candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos? Es decir, falta una consulta previa. La ilusión colectiva tampoco no va muy allá, aparte de Esquerra y Junts, que siguen ahora que están de acuerdo, porque la CUP y también los comunes que gobiernan el Ayuntamiento de Barcelona están en contra. Eso sí, Aragonés defiende los Juegos, dice que dinamizarían la zona del Pirineo y no estaría en desacuerdo en organizarlos solo sin Aragón y el COE presentara una candidatura exclusivamente catalana.
Bueno, pues así están las cosas. Gracias, Sergi. Vamos a ver si la mediación del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sirve de algo y no está todo perdido en esa candidatura española para acoger los Juegos Olímpicos de invierno en el año 2030, pues que es algo que nos vendría muy bien a nuestro país por todo lo que supone, ¿no? Por las mejoras de muchas infraestructuras, por la repercusión también que tiene la visibilidad del país y, por supuesto, el turismo que atraería sin duda a España y a esa zona del Pirineo, al Pirineo catalán y también al Pirineo aragonés, una prueba tan importante de estas características. Y se acaban de cumplir ya 3 meses desde que Rusia invadió Ucrania y las consecuencias del conflicto están afectando al mundo entero. Y donde más lo estamos notando nosotros, pues es en la subida de precios, en los combustibles, en la luz o en productos de la cesta de la compra, como por ejemplo el cereal. A Ucrania, pues ya sabes que se la conoce como el granero de Europa. Y junto con Rusia representan casi un tercio de las exportaciones mundiales de trigo. Sin sus cereales en el mercado, pues hay escasez y esto supone directamente un incremento en los precios. Y sobre esto te estamos preguntando hoy. ¿Qué producto has notado que ha subido considerablemente de precio? Ese que normalmente compras y que tenías una cantidad ya fija y has dicho, oye, que en los últimos meses esto se ha disparado por 2 o por 3, incluso en algunos casos. ¿Cuánto ha subido? ¿Cuál te ha llamado más la atención? Pues queremos escucharte como siempre a través del 637-230000. Nos mandas tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Vamos a intentar reflejar la realidad de las distintas ciudades, capitales, provincias de Andalucía. Mira, ahora mismo estamos algo así como en la cara norte de la Giralda y de la Catedral de Sevilla.
Yo creo que vamos a tener un verano muy bueno. Hay mucha incertidumbre, tema guerra, tema precios.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Ahora hay un poco de todo. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver pasar los coches de caballo llenos, ver los tablaos llenos.
¿Cómo se presenta la temporada?
Que ahora mismo, para mantener un restaurante abierto, si no llevas bien los números, va a ser muy complicado.
Los coches de caballos, un símbolo de esta ciudad. 15 años lleva Antonio trabajando en
un... Está viniendo muchos extranjeros, sobre todo alemanes, ingleses, franceses, están viniendo ya.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención, siempre con personas.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
Mi viaje comienza aquí.
Este jueves 26 de mayo, no te pierdas el Reencuentro, el evento que Merck va a celebrar con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Por eso, la tarde estará en la Plaza de Isabel II de Madrid con Merck, para ayudar a visibilizar esta enfermedad.
Recuerda, este jueves 26, la tarde de COPE, con Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back.
Fíjate, esta mañana 8 millones de personas en España se han levantado con dolor. Eso hoy miércoles, ¿eh? Pero es que ayer también se levantaron con dolor. Ayer martes. Y seguramente también mañana. Y pasado mañana. Y la semana que viene. Un dolor que les acompaña de por vida porque es crónico. En muchos casos, un dolor muy intenso y también incapacitante. 8 millones de personas en nuestro país que sufren dolor crónico. Un 11% de ellas que sufren esta enfermedad, es decir, casi 500,000, tienen problemas de movilidad o algún tipo de limitación que les hacen prácticamente imposible llevar una vida normal. Y una de estas personas es Alicia Rodríguez. Alicia tiene 37 años y con 25 le diagnosticaron endometriosis. Un trastorno en el que el tejido que normalmente recubre el interior del útero, es decir, el endometrio, pues crece fuera de este. Causa dolores, muchos dolores, molestias muy fuertes, muy intensas durante los periodos menstruales y puede afectar además a la fertilidad de la mujer. Los médicos un día decidieron operar a Alicia, pero a los 9 años de esa intervención, la endometriosis creció, le afectó al sistema nervioso y desarrolló a partir de entonces un dolor crónico que le acompaña ya siempre. Alicia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero,
encantada, gracias.
¿Cómo te encuentras hoy?
Bueno, pues lo que comentabas, con dolor. Esto es levantarse todos los días con lo mismo. Entonces es un día a día.
Es un día a día porque, como decíamos, hoy te has levantado con dolor, ayer también, y sabes que mañana sí va a ser lo mismo, también, que vas a continuar, sí, con el dolor. Esto, bueno, ahora hablamos de la parte terapéutica, ¿no? De cómo puedes, o cómo te ayudan los médicos con la prescripción de ciertos medicamentos, cómo te ayudan, ¿no?, a poder sobrellevar y soportar el dolor. Pero psicológicamente tiene que afectar muchísimo, Alicia.
Bueno, creo que nosotras, yo que trabajo en una asociación, es algo que siempre hablamos mucho del tema de la salud mental. Los pacientes que sufrimos dolor crónico, creo que es algo importantísimo para nosotros, tener un apoyo en salud mental, porque asumir que tu vida cambia, porque en el momento que tienes dolor crónico tu vida cambia, cambia la tuya y la de tu familia, no es fácil. Entonces creo que ya un proceso muy difícil y necesita un acompañamiento, que creo que es, o sea, que sabemos que es muy importante y que es necesario, porque pues eso, levantarte todos los días con dolor no es nada fácil, no saber qué vas a hacer mañana, no poder hacer planes porque no sabes cómo te vas a levantar mañana. Entonces todo eso cuesta asumir a ti y a los que están a tu alrededor, por supuesto. Entonces sí, tiene un trabajo, tiene una parte que hay que trabajar emocionalmente mucho.
Alicia, ¿cómo es tu día a día? Porque tú, por ejemplo, en este momento no estás trabajando porque no puedes trabajar.
No puedo. Pues mi día a día es, pues eso, no trabajar, intento distraerme con lo que puedo, porque, bueno, en muchas ocasiones, tanto por el dolor como por la propia medicación, nuestra capacidad de retención o de concentración está muy limitada. Entonces, pues intentas distraerte con lo que puedes, ¿no? Y, bueno, en mi caso también, pues trabajando mucho con la asociación, ayudando a otras pacientes, porque para mí quizás es lo que más me reconforta, pero ese es mi día a día. Yo necesito salir acompañada, yo no puedo ducharme estando sola en casa, intento estar lo menos posible sola. Bueno, mi día a día es ese, complicado.
¿Y qué haces para sobrellevar el dolor que te prescriben los médicos?
Bueno, pues yo creo que los que tenemos dolor crónico ya nos buscamos mil estrategias, ¿no? Aparte de, bueno, obviamente las medicaciones que tenemos pautadas o nuestros rescates pautados, pues al final técnicas de respiración e intentar concentrarte en otra cosa para no pensar tanto en el dolor, pero a veces es muy complicado porque a veces el dolor está completamente en la cabeza y es muy difícil dejarlo a un lado y ignorarlo, ¿no? Hay veces que, bueno, consigues que esté como ahí acompañándote constante, pero hay otras veces que es tan intenso que no te deja pensar en nada más. Entonces, bueno, es difícil.
Es complicado. Desde luego hemos conocido tu caso y es el caso de tantísimos españoles. Decíamos que al inicio 8 millones de personas en España se han levantado con dolor y lo harán mañana y al día siguiente, al otro, porque sufren dolor crónico, que es algo pues que es muy, muy incapacitante, como nos está contando Alicia Rodríguez. Alicia, gracias por tu testimonio. Te deseamos todo lo mejor. Que ojalá lo puedas sobrellevar de la mejor manera posible y nos quedamos con esa reivindicación que hacías también. Apoyo terapéutico, apoyo mental, la salud mental, que es tan importante también en estos casos.
Y darle voz. Al dolor, porque es importante. Sí.
Gracias, Alicia. Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Amanece en Estados Unidos, son 6:30 en Uvalde, la pequeña localidad de Texas, en la que a esta hora los agentes del FBI pues intentan reconstruir la escena del crimen para saber lo que pasó realmente anoche en una de sus escuelas. Salvador Ramos, un joven de 18 años, mató a tiros a 19 niños, 19 pequeños y también a 2 profesoras. Comienzan a conocerse ya las identidades y las historias de las víctimas. Eva Mireles, una de las 2 maestras asesinadas, tenía 43 años y enseñaba educación especial. Estaba casada y tenía un hijo. Le gustaban las mascotas, tenía 3 perros, le gustaba también montar en bici. Y la de su compañera, también fallecida, Irma García, también casada y con 4 hijos. Esta nueva masacre en Estados Unidos ha conmocionado a todo el país, ha conmocionado a todo el mundo y también al Papa Francisco. Con el corazón roto, Francisco pide que termine de una vez el tráfico indiscriminado de armas.
Es el momento de decir basta al tráfico indiscriminado de armas. Comprometámonos todos para que tragedias así no sucedan más.
Y aquí en España, con otro asunto, aumenta también la conmoción a medida que vamos conociendo detalles del crimen de las 2 hermanas de Tarrasa asesinadas en Pakistán. Las mataron sus propios hermanos por una cuestión de honor, porque no querían seguir con el matrimonio de conveniencia con sus primos. En mediodía acabamos de hablar con Yuma Jamshed, es la presidenta de la Asociación de Mujeres Pakistaníes en el barrio del Raval de Barcelona. Nos decía que este tipo de crímenes son, desgraciadamente, bastante frecuentes en su país.
Cuando niegan, se matan, eso seguro, no hay otra opción. O divorcian a la madre, si madre apoya a sus hijas, enseguida divorcian y hacen un abandono social. Y no solamente las chicas, cualquier persona que da apoyo a esas chicas desobedientes deben recibir un rechazo social de personas conocidas.
Bueno, y con todo lo que ha pasado en las últimas semanas, en esa crisis de los espías, prácticamente nos hemos hecho todos un curso de espionaje, ¿no? Con el caso Pegasus, pues hemos conocido cómo funcionan estos sistemas de vigilancia a través de los teléfonos móviles. Pero el espionaje también puede hacerse a pie de calle. Fíjate, esto es justo lo que ocurre en Marruecos. Ser espía allí, en Marruecos, es el empleo más fácil, accesible y mejor pagado en el país. A esta figura se la conoce como el Mocaden. En cada calle, en cada barrio o en muchas ciudades, las redes de espionaje son las que mantienen la estabilidad frente a las amenazas como el extremismo. Beatriz Mesa, corresponsal en Marruecos, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el espionaje en Marruecos es uno de los más potentes del norte de África, o el que más. Se trata de una inteligencia física en las calles, en los barrios, en las ciudades en donde siempre hay un civil que controla. Puede ser el conserje de un edificio, un trabajador de una tienda que ejerce un doble empleo, chivato y comerciante. O bien espías móviles, es decir, aquellos que se mueven por esos barrios en donde han sido identificados sensibles actores que pueden representar una amenaza para el sistema. Y ese seguimiento se hace desde que uno sale de una casa hasta que entra en una cafetería. Se toma nota de amigos, de contactos y así sucesivamente hasta controlar cualquier resorte de la persona. Este extremado control contribuye en la seguridad del país, pero también siembra el miedo en voces opositoras.
Bueno, se utiliza pues para el control de periodistas u otras personas, como los políticos, también voces opositoras, como nos decías, Bea, que pueden desestabilizar el sistema.
Sí, claro, el espionaje de periodistas o políticos está a la orden del día, mediante las escuchas, las redes sociales, que han provocado que periodistas como Yacoubi emigre a otro país. La mitad de la población marroquí vigila a la otra mitad y en mi caso se hizo insoportable el control de mi vida y de la de mi familia. El mismo éxito del espionaje dentro del territorio marroquí se produce fuera del país magrebí. La famosa JET, conocida por su excelente trabajo, que permitió, por cierto, que Ibrahim Gali, el líder del Frente Polisario, entrara en España, se supiera que entrara en España con una identidad falsa, y fue lo que motivó la crisis entre Marruecos y España ya superada.
Pues Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos, gracias por atendernos. Una y 35 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Quiero hablarte en este momento de nuestros mayores, muchas veces los grandes olvidados de nuestra sociedad, los descartados, como diría el Papa Francisco. Lo hemos visto durante la pandemia y lo vemos ahora, por ejemplo, en casos muy cotidianos, ¿no? Cuando tienen que ir al banco o simplemente pedir una cita en el médico.
La digitalización de los hospitales, del médico, de los bancos, los mayores no tienen capacidad para eso. Y nos encontramos que no responde el gobierno dándole a los bancos facilidades para quitar personal, digitalizando todo. Los médicos también para que no nos contagiemos con el COVID, todo digital. Oye, y los mayores solos en sus casas, ¿qué hacen? Y este gobierno tan sensibilizado, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? Estamos más dedicados a otro tipo de leyes que a hacer realmente una atención a esos mayores.
Pues la Iglesia está trabajando en esta atención a los mayores. El que habla es el obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, que es el presidente de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal. Y es que la soledad es uno de los principales problemas que afrontan los mayores hoy en día, algo que el Papa no deja de denunciar siempre que tiene ocasión. La Iglesia en España ha recogido el guante lanzado por Francisco y en el último año está trabajando específicamente en un acompañamiento de las personas mayores. El primer fruto de ese trabajo es el documento La ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones. Este documento es un punto de partida para consolidar los trabajos que ya se venían haciendo desde múltiples realidades eclesiales. Realidades como Vida Ascendente, un movimiento eclesial de mayores y para mayores. Ellos también han participado en la redacción de este documento. Álvaro Medina es el presidente de Vida Ascendente. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias.
Lo primero de todo, Álvaro, ¿qué es exactamente Vida Ascendente?
Pues Vida Ascendente es un movimiento de mayores, aunque ya he explicado muchas veces que definir mayor no es sencillo, pero de mayores para personas que ya hemos llegado a la edad de la jubilación o que los hijos han emancipado y nuestra vida pues está en un tramo del camino muy específico. Y ese movimiento atiende o tratamos de atendernos a personas a partir de esa edad.
Pero es un movimiento laico.
Es un movimiento laico, sí.
¿Y por qué es importante?
Es un movimiento laico que vive esencialmente dentro de la Iglesia, pero es un movimiento laico, sí.
Te iba a preguntar, Álvaro, ¿por qué es importante la publicación de este documento que citábamos hace un momento?
Pues porque la sensibilización de la Iglesia y de la sociedad con el mayor es una necesidad. Demográficamente, cada vez más los mayores somos un porcentaje más elevado de la sociedad. La vida se extiende más en los años y la natalidad cada vez es menor y por lo tanto estamos en ese punto en que los mayores somos cada vez más numerosos. Y tenemos unas necesidades específicas de atendernos y de atender y de ser atendidos. La soledad, por ejemplo. El cambio de esa vida cuando empiezas a perder compañeros de viaje. Mujer, el marido, los amigos. Hay una experiencia nueva en la cual necesitamos ayudarnos y ser ayudados. Por eso es tan importante ese documento, porque orienta la pastoral de la Iglesia hacia esa comunidad de personas.
Bueno, estamos en una sociedad en la que va creciendo la cultura del descarte, que es algo que denuncia también muy habitualmente el Papa Francisco. ¿Cómo podemos poner en valor la ancianidad? Porque tiene mucho que aportar todavía a la sociedad.
Pues claro, mira, desde el punto de vista de la fe es muy sencillo de explicar. Las personas que tenemos el regalo largo de la vida que el Señor nos da, por razones obvias, hemos tenido más ocasiones de tener experiencias de fe, experiencias en la vida en las que hemos tenido constancia de que el Señor está con nosotros. Y esa constancia y esas experiencias hacen que el mayor tenga una fe sólida, probada, contrastada. Y esa transmisión de esas experiencias y de esa fe son necesarias para la juventud y para la gente que viene detrás, para conocer bien el camino por el que se va a la casa del Padre. Somos testigos de esas experiencias y tenemos la obligación de dar testimonio y ser luces en el camino para los que vienen detrás. Y eso no es desdeñable, me parece que es esencial para la vida, ¿verdad?
Y una de las realidades que se aborda en el documento es precisamente la evangelización de los mayores. ¿Qué tiene de especial respecto a la de otros grupos?
Pues sencillamente que entre nosotros la actividad de vida ascendente es muy sencilla. La vida ascendente se fundamenta sobre tres pilares, que son la amistad, la espiritualidad y el apostolado. La amistad surge de personas que nos encontramos con unas mismas inquietudes en torno a la fe. Nos juntamos pues una vez a la semana o cada dos semanas, leemos las lecturas del domingo y ponemos en común lo que a cada uno le sugiere. Y eso hace que esa amistad se enriquezca espiritualmente. Y esa amistad enriquecida con la espiritualidad desemboca inevitablemente en un apostolado. El amor es algo que no se puede callar, se le escapa a uno por la boca. Y esa es la razón por la que en vida ascendente el apostolado se hace de manera natural, habitual, siempre así.
Y citabas hace un momento algo importante, que es pues ahora mismo pues uno de los problemas a los que nos enfrentamos también como sociedad, ¿no? Y es la soledad que acompaña a tantísimos mayores en nuestro país.
Claro, claro que sí. La soledad se da en los domicilios privados, pero se da también en las residencias. Las personas, a pesar de estar acompañadas, no siempre lo están. Y especialmente en el área de la fe. Dentro de la Iglesia hay muchos lugares donde poder escuchar, aprender y formarse en torno a la fe, pero donde poder ser escuchados no hay tantos. Y Vida Ascendente, una de sus peculiaridades es esa, que nos podemos escuchar unos a otros hablando de la vida desde la fe. Y eso ayuda muchísimo. Y encuentra uno compañeros de viaje en los cuales nos podemos acompañar, apoyar, ayudar, alentar. Y eso ayuda a salir de la soledad.
Y en el documento también os acordáis de acompañar a los que acompañan, es decir, a esas personas que cuidan con mucho esfuerzo y con muchísimo cariño de las personas mayores.
Claro, eso lo sé muy bien porque en casa tenemos a mi hija que hace 4 años padeció un aneurisma y tiene limitaciones físicas y psíquicas y el día a día de acompañar a una persona así, francamente, es duro. Y los que cuidamos de esas personas necesitamos formación y compañía. Por eso es importante cuidar al que cuida, cuidar al cuidador.
¿Quién cuida al cuidador, verdad? Que es otra también de las cuestiones intenta abordar esta sociedad en la que sí es verdad que hay muchas personas también que están dedicadas en cuerpo y alma al cuidado de muchos de sus familiares y que reciben a veces muy poquita ayuda. Pues Álvaro Medina, sí. Presidente de Vida Ascendente, gracias por atendernos en mediodía y que vaya todo bien.
Gracias a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias.
Pues llegamos así a la 1:43 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega, como siempre, el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el difícil equilibrio en las relaciones entre China y la Santa Sede. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, ayer mientras se celebraba el día de oración por la Iglesia en China, compareció en un tribunal de Hong Kong el anciano cardenal Joseph Zen, acusado de no registrar adecuadamente un fondo humanitario de ayuda a las víctimas de la represión de las protestas a favor de la democracia en 2019, un fondo del que era administrador junto a otras personalidades también acusadas. Evidentemente, esta acusación es solo una forma de amedrentar a las personalidades que se oponen a que las libertades de Hong Kong sean arrasadas por el régimen de Pekín. El Papa Francisco dijo el pasado domingo que sigue con atención la situación de la Iglesia en China, que participa de las vicisitudes de los fieles y los pastores y que reza por ellos cada día. Pidió para la Iglesia en China libertad y tranquilidad, que pueda vivir en comunión con la Iglesia universal y ejercitar su misión de anuncio del Evangelio a todos, ofreciendo así una contribución positiva al progreso espiritual y material de la sociedad. Resulta muy fácil decir a la Santa Sede desde un despacho en Madrid, en París o en Washington cómo relacionarse con el sinuoso gigante chino. Todos los papas han querido cuidar esa relación para que los católicos chinos puedan disponer del mínimo de libertad y tranquilidad del que hablaba Francisco. Lo cierto es que la transparencia y sinceridad mostradas por la Santa Sede no se han visto correspondidas por las autoridades de Pekín. Hay obispos arrestados en paradero desconocido. Los católicos siguen sufriendo acoso y marginación y no hay apertura hacia la verdadera libertad religiosa. China es muy importante para el futuro de la Iglesia y hay que rezar por quienes deben tomar decisiones arriesgadas que implican caminar por un alambre. Y no apresurarnos con juicios lapidarios desde nuestros cómodos sillones occidentales.
Pues acaban de cumplir 3 meses desde que Rusia invadió Ucrania y las consecuencias del conflicto están pues afectando al mundo entero. Y donde más lo estamos notando nosotros es en la subida de precios, en los combustibles, en la luz, en el gas y en productos también de la cesta de la compra, como por ejemplo el cereal. A Ucrania, pues ya sabes que se la conoce como el granero de Europa y junto con Rusia representan casi un tercio de las exportaciones mundiales de trigo. Sin sus cereales, que es lo que está pasando en este momento, pues hay escasez en todo el mercado y esto supone pues un incremento importante de los precios. Y sobre esto te estamos preguntando hoy. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Eso es, te estamos preguntando qué producto de tu cesta de la compra has notado, ¿no? Que ha subido considerablemente de precio, cuánto y cuál es el que más te ha llamado la atención.
Pues nos habéis dejado ya las primeras notas de voz. Son estas.
Bueno, mirando el tipo de producto que sea, hay una subida sustancial de los precios. Ya en mi caso no me centro en un solo producto, sino que en la cesta de la compra en general, cómprese lo que se compre, se detecta un aumento de precio. Si después vas al surtidor a echar gasolina, aumento de precio.
Pues yo que soy agricultor, lo peor es los abonos y los herbicidas y esto, que ha subido mucho. Con el gasóleo, pues, y la cosecha tan mala que va a haber este año en esta zona, y los ganaderos pues que le han subido los piensos y las medicinas de los animales y todo.
La verdad que la gente del campo lo está pasando muy bien por ese incremento tan importante de los carburantes, de los piensos, los fertilizantes también. Bueno, y más oyentes que nos han dejado en este caso mensajes, Ana.
Eso es, Leo de Tarragona nos dice que él lo ha notado mucho en el butano. Toda su cocina funciona con este gas y bueno, la caldera también. Ahora está a 20 euros, pero antes de Navidades las encontraba por 12. Sigue comprando.
¿Y qué nos ha dicho Rodri de Palencia?
Nos cuenta que ha reducido mucho su consumo de aceite, en concreto el de girasol, que antes lo utilizaba para cocinar casi todo, pero que ahora le cuesta pues bastante más. Dice que al final del mes pues eso se nota, el aumento.
Pues queremos conocer, como siempre, tu opinión, tu experiencia. Nos puedes dejar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Ahora, tu Cope más cercana.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar full?
3x2 en Carrefour.
Hasta el 9 de junio, 3x2 en más de 3.000 productos, como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
¡Hola Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si te quedaste sin las ayudas que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid para cambiar a un coche menos contaminante, puede que a la tercera vaya la vencida. Y es que el consistorio ha ampliado en 4 millones de euros estas subvenciones, que pueden llegar hasta los 6.000 euros para un vehículo etiqueta cero y hasta los 3.000 para uno eco. Ambas cantidades se pueden incrementar en 2.500 euros si además se achatarra un vehículo sin distintivo ambiental. El único requisito es estar empadronado y pagar el rodaje en la capital. Manuel Gómez es gerente de un concesionario y gracias a esta medida tiene hasta lista de espera, en concreto hasta 32 clientes.
Nosotros había mucha gente esperando y se fueron fulminantes. Y había mucha gente que dudó, una vez que se acabaron los fondos, de quedarse en lista de espera. Vamos a volver a activarlo, volveremos a llamar a esta gente y esta gente probablemente entrará en el ciclo. O sea, son muy buenas noticias.
Además, hoy también se abre el plazo para solicitar ayudas para la compra de motocicletas, ciclomotores y bicicletas eléctricas. La subvención es de hasta un 50% en el precio final, con un máximo de 150 euros en el caso de los patinetes, de 600 en el de las bicicletas y 700 en los ciclomotores y 1.000 en el de las motocicletas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, más noticias de Madrid, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, situación muy tranquila, por suerte, en la mayor parte de carreteras de la comunidad, con tráfico fluido y cómodo en casi todos los accesos. Tan solo algo de tráfico lento de entrada en la 6 en el entorno del plantío. En cuanto a la ronda de circunvalación M40, también algunas complicaciones, algo de tráfico lento en el entorno de Villaverde en sentido a la A42. En el resto de carreteras, como decía, situación muy tranquila.
Madrid.
Estar informado.
Pues vamos a conocer más noticias de Madrid en este miércoles y lo vamos a hacer con Belén Ibáñez. Hola Belén, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hablaba yo de esas ayudas, ¿verdad?, para volver a cambiar un coche, intentarlo por lo menos a un coche menos contaminante. También esas ayudas para la compra de motocicletas, ciclomotores, bicicletas eléctricas, pero hay más cosas que están pasando en nuestra región.
Pues sí, además hay novedades que pues les va a interesar a unos más que otros. Pues fíjate, mira, si vives en Monte Carmelo, estás de enhorabuena, porque vas a tener por fin un centro de salud. Van a construir un centro de salud, eso sí, va a tardar todavía un poco, porque entre que hacen las obras, bueno, estará ya para usar a principios del 2024. Pero bueno, ya es el anuncio, ya van a empezar las obras. Desde luego es una buena noticia para todos los vecinos de Monte Carmelo, que la verdad es que lo necesitaban. Pero es que también tenemos una buena noticia para los viajeros de metro, y es que se van a renovar las estaciones de Ventas y San Bernardo. A ver, son obras largas, van a durar entre 20 y 30 meses. ¿Qué pasa? Que según el consejero no van a interrumpir lo que es el tránsito de los trenes. Dice él, al menos en eso confío. O sea, es verdad que se han hecho este tipo de obras en otras estaciones de metro y no ha habido que interrumpir el servicio. Con lo cual, realmente lo que se va a renovar es para hacerlas más accesibles, más nuevas, pero que no va a afectar a lo que es el tránsito de trenes. Y luego también una otra nueva también noticia del gobierno regional, y es que va a lanzar una oferta de empleo público con casi 10.000 plazas entre los que están sanitarios y docentes.
Pues muchas gracias, Belén. Luego os escuchamos. Y ahora escucha este mensaje interesante, como siempre, los que nos traen Óptica Roma. Y es que si tienes un familiar que cada vez oye menos, que en las conversaciones se pierde y no puede seguirlas, oye, o si tú mismo notas que ya hay cosas que no entiendes, pues tienes que confiar en Óptica Roma y en su equipo de audioprotesistas, porque hay mucho que vivir y no queremos que pierdas detalle, claro que no. Tienes que aprovechar esta oferta, la oferta del 50% de descuento comprando dos audífonos solo en Óptica Roma.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vive en Madrid Artes Digitales Klimt, una experiencia inmersiva única. Más de 50.000 espectadores ya la han disfrutado en Matadero, Madrid. 1.200 metros cuadrados de proyección inmersiva. Sala de realidad virtual más grande de Europa. Entradas desde 9,90 euros en madridartesdigitales.com. Solo 10 semanas.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Alerta. ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Puedes seguir caminando sin mirar a otro lado, o parar un instante y hacer algo más por todos. ¿Conoces nuestra hoja de caridad? En la web de Cáritas Madrid puedes conocer casos de personas en situación de exclusión con necesidades urgentes y colaborar con ellas. Son familias o personas acogidas desde la red de Cáritas Diocesana de Madrid que en su proceso de acompañamiento necesitan un poco de ti y superar situaciones puntuales. Cáritas Madrid. Cada persona importa.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que aquí nos gusta mucho la gastronomía, comer bien, y si puede ser en lugares agradables, pues mucho mejor, como la terraza del restaurante La Guisandera de Piñera, que en su apuesta por mantener vivas las recetas más tradicionales, las de toda la vida, ha acogido una edición más, la quinta ya, del Campeonato Mundial de Callos, del que ha salido ganador el cocinero Javier Muñoz Calero. También que estamos hablando, ¿verdad?, todos los días de los precios, de los productos que están subiendo muchísimo, de la crisis. Bueno, pues hay muchas personas que están realizando verdaderos esfuerzos para poder cubrir todas sus necesidades y poder pagar todos los préstamos y deudas. Sin embargo, cancelar las deudas es posible. Sandra López Montero es directora del Departamento de Asesoría de Deudafis. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Deudafis ayudáis a personas a tener una segunda oportunidad financiera. ¿Habéis percibido un incremento de personas que os solicitan ayuda?
Pues sí, efectivamente. Bueno, creo que hace unos años nunca habíamos pensado pues que viviríamos una pandemia mundial, una crisis enorme y una guerra, además, que amenaza a Europa. Por supuesto, todo esto ha traído subidas de impuestos, de precios de productos básicos y, consecuentemente, un aumento al final de la pobreza en España. En Deudafix sí que hemos visto aumentar el número de personas que nos solicitan ayuda debido a esta insostenibilidad de su economía financiera, y es que están intentando atravesar una situación laboral que en muchos casos resulta terrible, se han visto endeudados y ahora deben decidir si comer o pagar a sus acreedores, de quienes además reciben pues un montón de llamadas para poder recobrar esas deudas, y llamadas que además en muchos casos lo que consiguen es derivar en problemas de depresión. La ley de segunda oportunidad, y nosotros somos especialistas en llevarla a cabo, lo que ofrece es una posibilidad, bien de llegar a un plan de pagos o incluso una cancelación de las deudas. Realmente es un mecanismo de reducción de carga financiera y resulta 100% eficaz siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. Nosotros, como decía, pues somos un despacho especializado en la aplicación de esta ley y gracias a Dios, pues vemos cada día cómo nuestros clientes consiguen esa segunda oportunidad financiera.
Y rápidamente, Sandra, una vez finalizado el procedimiento cancelando la deuda de una persona, ¿tienen alguna consecuencia?
Pues mira, no, la verdad es que no. Una vez que cancelan hasta el 100% de la deuda, en determinados casos, otros llegan a un plan de pago, es una cancelación que se dicta a través de un juzgado, o sea, es una sentencia, es un auto judicial. Por lo que a efectos legales esa persona ya no tiene ninguna deuda y tampoco tiene una consecuencia legal. Una de las cosas que más sorprende, ¿no?, a quienes solicitan esa ayuda es el sentimiento ese arraigado de que una ley tiene que servir siempre para castigar y que no me va a poder perdonar nunca. Sin embargo, la ley es necesaria para regular los distintos aspectos que repercuten directamente en un país y en una sociedad. Y un país realmente que los residentes no pueden contribuir económicamente porque están sobreendeudados debido a una situación del pasado, al final lo único que hacemos es condenarlo a ser un país pobre.
Claro que sí.
Y con una cancelación de las deudas se permite poder emprender nuevas acciones.
Gracias, Sandra. Lo tenemos que dejar aquí. Deudafix.es y en el 91 005 3393.